Hola a todos. Buscamos tanto lo barato, ahorrar un euro, arañar de donde sea, que es lo normal, que cada día triunfan más todas las ofertas que tienen algún tipo de descuento. Por ejemplo, en los restaurantes. Vas y ves un menos 30% de descuento, un menos 40%, un menos 50% y te tiras a la oferta para pillar como sea la reserva. O no. Son los tiempos low cost y con la cuesta de septiembre más. Empezamos.
Ser consumidor con Jesús Soria.
Bienvenidos a todos. Bueno, digo yo cuesta de septiembre y de octubre y de noviembre, pero bueno, esperemos que sea lo menor posible. Día de regresos y mañana que se presenta un día duro, por lo menos para muchos de los que vuelven de sus merecidas vacaciones. Bueno, situaciones mucho peores que viven otros, lamentablemente. Si nos escuchan en el coche, ya saben, mucho cuidado. En la producción, Andrés Stumpf, a los mandos técnicos, Mario Galán. Bueno, nos metemos ya en materia, avance de contenidos que nos trae Andrés. Andrés, ¿cómo
Hola,
estás?
¿Qué tal, Jesús?
Bueno, ya voy diciendo mejor tu apellido porque tiene muchas consonantes y es bastante complicado, ¿eh? Como los de algunos futbolistas, ¿eh? ¿Me voy mejorando o no?
Sí, sí, mucho mejor.
Vale, venga, pues avánzanos.
¿Qué debemos hacer ahora? ¿Cómo actuar si hemos tenido problemas este verano en las vacaciones? ¿En el hotel, el viaje, el vuelo? Nos va a dar pistas uno de nuestros asesores, Gustavo Samayoa, el presidente de FUCI.
Lo que recomendamos es que se ponga una reclamación a través de las organizaciones de consumidores para que se pueda resarcir de esos daños.
Queremos hablar con dos portales que ofrecen descuentos importantes en restaurantes, de cómo va este fenómeno cada vez más utilizado.
Cuario puede descubrir nuevos establecimientos, nuevos tipos de cocina y seguir saliendo a disfrutar de los mejores platos.
Bueno, y también con un representante de la Asociación de Hostelería, porque a ver qué piensan ellos, ¿no? Más.
Os daremos a conocer una alternativa de compras más baratas.
Lo que aprovechamos es hacer un grupo de consumidores grandes para así captar la atención de los proveedores y que nos den la mejor oferta.
Y una aplicación para hacer ejercicio desde casa, sin gastar dinero en el gimnasio.
Ayudamos a la gente a ponerse en forma, pequeñas sesiones de 15 minutos que se pueden hacer desde casa.
Además, ojo, primeros casos de usuarios que quieren desengancharse de los cigarrillos electrónicos.
El vapor del cigarrillo electrónico para algún tipo de consumidor también es dificultoso dejarlo.
Y las noticias más curiosas de consumo.
Inventan el alcohol en polvo, palcol.
Madre mía, lo que nos pasa, la vida cotidiana, aquí, en Ser Consumidor.
¡Espartanos! ¡Somos guerreros! ¡Espartanos! ¡Somos luchadores! ¡Espartanos! ¡Somos consumidores! ¡Espartanos! ¡Seamos invencibles!
Defiende tus derechos como si fueras un espartano y saldrás ganando.
Y no nos vamos a dormir, al revés. Esto nos obliga a más.
Ser consumidor en verano, los domingos a las 7 de la mañana, una hora menos en Canarias, con Jesús Soria. Síguenos también en serconsumidor.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras. Cadena Ser, escucha con nosotros la vida.
Bueno, y ahora, espartanos, tras la vuelta, por si hemos tenido problemas en las vacaciones, atención que hablamos con uno de nuestros asesores y seguro que Gustavo Samayoa nos va a dar claves para solventar los percances que hayamos podido tener durante las vacaciones y para los que se van, para tratar de evitarlos.
Tus derechos.
Gustavo Samayoa, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal estamos?
Presidente de FUCI, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Oye, se acaba el verano, lamentablemente, y bueno, suponemos, damos por hecho, ya nos están llegando muchas cosas de personas que han tenido problemas en sus vacaciones, de todo tipo. ¿Ahora qué? Ahora hablamos con detalle, pero ¿y ahora qué hacemos? Cuéntanos.
Tenemos que decir que volvemos ahora, pero que todavía hay gente
Bueno, siente, ¿no? efectivamente.
Que también se va y tiene que volver, pero que volvemos. Vamos a dar a esos consumidores, vamos a dar pautas para que no les
vale. Caen. Vale, volvemos tú y yo y creemos que se ha vuelto ya todo el mundo.
Exactamente, pero septiembre también es verano.
Vale.
Pues mira, vamos a ver, lo primero, cuando ya te han hecho la picia, porque claro, ya está hecho, pues si no has tenido precauciones, si no has oído nuestros consejos, pues lógicamente pues te han engañado a quien haya engañado, el que no se lo ha pasado bien y adelante, ¿no? Pues al que le ha engañado, pues que sepa que si no ha tenido la precaución de poner una reclamación antes de salir de su sitio de verano, pues ahora es más complicado el poderle echar una mano, ¿no? Nosotros siempre le vamos a ayudar, pero que es más complicado. Por lo tanto, tiene que tener prueba, prueba de lo que está reclamando, o haber dejado una reclamación puesta, o lo que sea, pero uh-huh. que haga prueba para que luego se pueda seguir el tema.
A ver, Gustavo, vamos a pensar que alguien ha estado de vacaciones, ha tenido un problema en el hotel, en cualquier sitio, y sí que ha pedido hoja de reclamaciones. Él se viene con su hoja de reclamaciones porque eso lo tiene que tramitar ahora, a través de asociación, a través de una OMIC, a través de consumo de la comunidad autónoma donde estaba destinado, o lo puede llevar a consumo de la comunidad autónoma en la que vive habitualmente y ya está de regreso. ¿Cómo es eso?
Bueno, mira, hay diferentes modalidades. Hay uh-huh. comunidades autónomas que directamente te lo tramitan ellos. Otras que le dicen al consumidor, pues usted hace su hojita y llévela a la correspondiente administración de consumo, ¿no? Uh-huh. En todo eso, las organizaciones de consumidores juegan un papel importante porque actúan de mediador. Mediador, es decir, de llevar esa reclamación a la administración, si uh-huh. quiere el usuario, ¿no? Pero que no olvide el usuario que esa reclamación, a través de la hoja de reclamación, lo único que va a hacer es permitirle que la administración investigue sobre el tema, uh-huh. Si encuentra un ilícito administrativo, es decir, un fallo administrativo en contra de una norma de la comunidad autónoma o nacional, entonces lo que va es a sancionar a uh-huh. esa empresa, pero que al consumidor no le van a resarcir esos uh-huh. daños y perjuicios uh-huh. que le hayan producido. Entonces ya, nosotros recomendamos que muy bien poner las hojas de reclamaciones, muy bien, porque estamos ayudando a toda la comunidad, que luego no vuelva a pasar a otros consumidores, uh-huh. pero que sepa el consumidor, que lo tenga claro, que luego no venga a decir, no, es que no me han dado nada, no, es que usted no tiene derecho a través de la vía administrativa a tener nada. Uh-huh. Lo que tiene es general, es decir, para que se solucione el problema a nivel general.
Ya.
La administración multa, se lleva su multa al erario público, que contribuimos todos, y bueno, eso sirve para todos en teoría, ¿no?
Ya, pero
entonces, uh-huh. sí. Nosotros lo que recomendamos es que se ponga una reclamación en forma a través de las organizaciones de consumidores para que se pueda resarcir de esos daños y perjuicios vale. o perjuicios que haya podido sufrir.
Uh-huh. Vale, o sea, a través de asociación de consumidores, porque podríais llevarlo, por ejemplo, me imagino, al sistema arbitral del consumo, con lo cual...
O directamente al juzgado.
O directamente vale. al juzgado, exactamente.
Exactamente.
Para que le paguen, pues no sé, que le hayan cobrado de más en el hotel o que le hayan dado una habitación de inferior categoría, ha estado 15 días, o en un hotel que no estaba en primera línea, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Esto solo se puede resolver a través de la junta arbitral o de los tribunales correspondientes.
Ajá. Oye, decías, muy importante, el tema de los papeles, es decir, que cualquiera que lo esté escuchando, aunque no haya puesto ningún tipo de reclamación, muy importante que guarde tickets, que guarde facturas, que guarde cualquier documento que acredite el tema por el que va a reclamar y va a denunciar, ¿no?
Efectivamente, porque si no, luego no puedes tener tu prueba de que tú has contratado, que a ti te dan tal, que has comprado. Uh-huh. Si tienes el documento, con eso ya tienes ganado bastante, porque uh-huh. ya está identificado quién te ha prestado mal el servicio o te ha vendido mal el bien.
Ya. Oye, los temas de aviones, de retrasos de vuelos que hayan podido tener, nos han querido complicar la vida, todo eso también, eso tiene bastante plazo para que puedan reclamar, que os den la documentación, que os cuenten la historia y todo eso, ¿no? A cualquiera, vosotros, FUCI, o a cualquier asociación, ¿no?
Exactamente. Aquí el tema que nosotros siempre recomendamos, y esto es para los que se vayan ahora en septiembre de vacaciones, es que si tienen algún contratiempo en el aeropuerto mismo, ahí que pongan su reclamación, uh-huh. que pongan su reclamación, tanto en AENA, las oficinas de AENA, que son las del aeropuerto, uh-huh. como en la propia compañía aérea, que tendrá ahí una oficina de atención al público, ¿no? Uh-huh. Con eso ya hemos ganado bastante, porque luego, cuando vuelvan de sus vacaciones, nosotros retomamos el tema y les podemos echar la mano.
Ya. Oye, ¿qué problemas, Gustavo? ¿Cuáles son las cosas más habituales que os llegan ahora, que te ponen ahí encima de la mesa de reclamaciones de los clientes, de socios vuestros, seguidores vuestros, consumidores en general?
Bueno, en primer lugar está el tema de los retrasos de aviones, ¿no? Uh-huh. Está el tema de los engaños cuando han contratado un apartamento en la playa.
Uh-huh.
Por ejemplo, sobre todo que hay mucho consumidor que lo contrata a través de la red.
Sí.
Aquí hay mucha indefensión porque hay mucho listo que uh-huh. intenta estafar a través de la red.
Sí.
Algunos, pues bueno, cuando han llegado al lugar de destino se han encontrado que no existía ese apartamento.
Madre
se
mía.
Han tenido que coger otro.
Uh-huh.
Y claro, nosotros lo que recomendamos a la gente es que por lo menos cuando contrate a través de la red manden muy poquito dinero de señal para ese apartamento, ¿no? Porque ha habido muchos que han venido luego a reclamar a nosotros.
Claro.
Es decir, es que he mandado la totalidad y cuando estaba ahí es que ya no tenía ni para seguir veraneando.
Claro.
Porque llevo mi presupuesto muy controlado y a ver qué hago.
Claro. Y en ese caso hubiera estado bien, por ejemplo, por si puede pasar ahora, que pongan denuncia con la Guardia Civil o donde...
Sí, no, eso hay que irse a la policía.
Directamente,
como,
¿no?
Es que eso es una estafa.
Claro, es una estafa.
pura y dura. Yeah. Pero bueno, que nosotros es muy difícil luego el seguimiento de estos sinvergüenzas, ¿no?, que operan a través de la red, es muy complicado. Entonces, mejor que el consumidor sea cauto y antes, pues, tome todas las precauciones, claro, que vea que la página está a través de donde viene segura y tal.
Sí, sí. Cuando habláis de contrataciones, por ejemplo, de apartamentos, siempre os oigo escuchar que, claro, la cosa cambia mucho que se haya hecho, por ejemplo, a través de una agencia o entre particulares. Entre particulares, ahí vosotros no podéis actuar, ¿no?
Bueno, también se puede, sí, podemos actuar entre particulares, claro.
Pero quiero decir que el tema es en tribunales, no puede ser de otra forma.
No, directamente, eso hay que ir al juzgado para delimitar responsabilidades.
Vale.
Porque claro, estamos ante... Pero fíjate que es curioso, no solo hablamos de dinero, sino cuando el consumidor llega a su sitio de destino, que se encuentre que, bueno, que el apartamento que le han ofertado pues no reúne las condiciones de habitabilidad, por ejemplo. Nosotros recomendamos al consumidor que cuando contrate, que diga, bueno, las llaves que me la dé una persona física en el sitio donde vaya para yo poder inspeccionar, valorar y tomar posesión del bien alquilado, ¿no? Porque hay muchos que han llegado que le habían dejado la llave en no sé qué tienda de enfrente, cuando ha abierto se ha encontrado que ha destrozado.
Ya.
Con peligro de que el dueño diga, no, eso me lo ha destrozado usted, ¿sabes? Bueno, ha sido el anterior inquilino o el mismo dueño que no ha tenido la precaución de poner las condiciones.
Os encontraréis de todo, ¿no? Cada caso alucinante,
bueno,
¿no?
Bueno, tremendo.
Yo recuerdo uno que hemos comentado más de una vez, es el que alquiló un apartamento y debajo justo se asomaba a la terraza y tenía un cementerio, pero justo debajo.
Claro, unas vistas al mar. Claro,
le habían dicho con vistas, pero no le habían dicho qué vistas tenía.
Exactamente, porque eso es otra. Primera línea de playa, claro, primera línea, pero hay un campo delante de ti de 3 kilómetros.
Eso, un acantilado y dice, tiene el mar a 2 metros, pero claro, luego la playa está a 15 kilómetros.
Exactamente, entonces todo eso hay que tener mucha precaución, sobre todo porque cuando el común de los mortales tiene la suerte de poder tener unas vacaciones, va con el dinero justo. Entonces, cualquier contratiempo, y sobre todo ya si viaja con niños, pues eso es horroroso, ¿no? Que te he engañado y a ver qué haces con los niños, que dónde te metes, qué haces. Y sobre todo, qué hacer en ese momento que nadie te lo ha informado, nadie te lo ha dicho.
Bueno, pues pautas interesantes. Mucho mejor si hemos contratado lo que hayamos contratado con algún que esté adherido al sistema arbitral de consumo, que eso facilita mucho las reclamaciones, ¿verdad?
Sí, porque eso ya te da garantía de que luego si hay algún problema pues se puede resolver por las buenas.
Pero bueno, buenas pautas. Evidentemente no todo tiene arreglo, pero muchas cosas sí. Lo que hay que seguir haciendo es denunciar y ponerlo en manos de profesionales, de asociaciones de consumidores como FUCI, que es la que preside Gustavo Samayoa. Gustavo, que empezamos la temporada, ¿eh?
Empezamos ya,
bueno, poquito, pero que ya estamos ahí a pleno rendimiento, como los futbolistas, ¿eh?
Bueno, pero en teoría hemos recargado pilas.
Bueno, exacto. Bueno, Gustavo, que un abrazo, como siempre. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Adiós.
A vosotros.
Hasta luego.
¿Estás harto de que te tomen el pelo? No lo dudes. Ser Consumidor, con Jesús Soria. Y búscanos en Facebook. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know. Bueno, de las vacaciones o sin vacaciones, está claro que la mayoría volvemos o vuelven con poco dinerillo, y una buena opción para contrarrestarlo es buscar alternativas para comprar más barato en todo, y tenemos muchas posibilidades. Bueno, vamos a conocer una iniciativa que en este sentido nos ha parecido interesante. Economía de bolsillo. Economía anticrisis.
Nati Chicón, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, es una de las fundadoras de una web que se llama rebajador.es, que creo que os dedicáis, bueno, más o menos a las compras colectivas para abaratar el precio final del producto, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos dedicamos además a los productos básicos, a las facturas que pagas mensualmente, pues de la luz, del gas, de telefonía, de los seguros. Y lo que aprovechamos es hacer un grupo de consumidores grandes para así captar la atención de los proveedores y que nos den la mejor oferta.
Ya.
Para este grupo.
¿Y cómo está funcionando? Porque sé que esto creo que empezó en Holanda, ¿no?, vuestra empresa, pero ahora lleváis un año y pico en España, ¿no?
Sí, efectivamente. En Holanda empezamos ya en 2009 y el año pasado empezamos, a finales del año pasado empezamos aquí en España y hemos hecho nuestra primera compra pues el mes pasado. En este caso la hemos hecho de energía para empresas, pero en breve vamos a hacer una también para consumidores, para los hogares.
Vale, ¿y qué tiene que hacer la gente? A ver, porque vosotros tenéis abiertas como ventanas de productos en los que queréis hacer compras colectivas y la gente se apunta o llamáis, no sé, ¿cómo es exactamente?
Es muy fácil. Lo único que tiene que hacer cualquier persona es entrar a elrebajador.es y ahí nos deja simplemente sus datos básicos de un email y el código postal y ya está. Nosotros vamos poniendo en nuestra web las próximas compras colectivas que vamos haciendo. Pues ahora tenemos una de energía, luego tendremos una de telefonía, luego tendremos de seguros. Pero una vez que te has apuntado, nosotros vamos a ir informándote de las distintas ofertas que vamos sacando.
O sea que, y luego le llamáis para decir, vamos a hacer una compra de móvil y los pasos que vais haciendo o los precios que salen final. Porque claro, al contratar para muchos clientes, conseguís descuentos importantes, ¿no? Se supone.
Claro. Nosotros lo que hacemos es, dejamos un periodo para que la gente se inscriba y una vez que tenemos un grupo grande, se lo ofrecemos a los distintos proveedores. Si hay varios, lo que hacemos es hacer una subasta entre ellos para conseguir la mejor oferta. Y entonces mandamos un email a todos los participantes y les decimos, bueno, ya podéis entrar a nuestra web para ver la oferta. Allí ellos lo que ven es lo que pagarían con su perfil, con el perfil de consumo que nos han dejado, lo que pagarían al año por su luz, por su gas o por su telefonía, por lo que sea. Y ahí ellos deciden si quieren contratar o no. La contratación se hace con la empresa final, con la comercializadora de energía o con la telefónica.
En este caso... Sí, perdona, sí. Perdona. Sigue.
Lo que pasa es que se hace a través de un proceso online y muy simple a través de nuestras plataformas. Ya. Luego el contrato se formaliza con la otra empresa.
Muy bien. Nati, cuanto más gente, mejor, claro, lógicamente.
Claro, nosotros siempre le decimos a todo el mundo que se apunte, que se lo diga a sus familiares, a sus amigos, a todos, porque al final es bueno para cada uno que se apunte. Ya. Cuantos más recojamos, mejor.
Oye, vosotros todavía no tenéis gran experiencia en cuanto a compras colectivas, pero supongo que sí tendréis datos de Holanda, de la matriz del rebajador. ¿Qué descuentos o en qué sectores y qué descuentos nos puedes contar que hayan obtenido allí?
Pues mira, en por ejemplo, en energía se obtienen descuentos de hasta 200 euros anuales en la factura de la luz y el gas. Y eso es a lo que intentamos de llegar nosotros también.
Sí, sí.
Aquí es verdad que para consumidor, bueno, pues estamos en el mercado de la energía que está cambiando ahora mismo, estamos en medio de una reforma, pero yo creo que evolucionará y conseguiremos también estos descuentos.
Bueno, en telefonía también se puede seguramente arañar muchas cositas, ¿no?
En telefonía también, en telefonía también es un mercado además que está mucho más maduro aquí en España. Y bueno, no está habiendo nada de problema. Seguramente hagamos una campaña de telefonía después del verano y esperamos sacar muchos descuentos.
Muy bien, pues Nati Chicón de elrebajador.es,
elrebajador.es.
Hay que apuntarse, ¿eh? Cuantos más sean, más posibilidades de conseguir descuentos importantes. Gracias, Nati, mucha suerte, un beso.
A vosotros.
Adiós, hasta luego.
Adiós.
Ser consumidor, oferta 3x1. En tu radio, en el blog y en el podcast. Dirige Jesús Soria.
Bueno, y en las redes sociales. Antes de otros asuntos, como los primeros casos de adicción a los cigarrillos electrónicos, queremos analizar el fenómeno de los restaurantes con descuentos, cada día más buscados, y nos imaginamos que ahora, en estas fechas, con la cuesta de septiembre, todavía más.
Cuidamos tu bolsillo.
Bueno, ya habrán visto ustedes que cada vez que entramos en un portal y buscamos restaurantes o un restaurante determinado, muchas veces nos encontramos con la posibilidad de descuentos, restaurantes con descuentos importantes, hasta un 30, un 20, hasta un 50%. Esto es un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos años y que yo creo que cada vez va cogiendo más auge, seguramente por el tema de la crisis. De hecho, hay mucha gente que te dice, no, pero yo lo que busco primero es el que más descuento tenga. Bueno, pues para hablar de este asunto que nos parece muy interesante, vamos a hablar con dos personas que lo conocen perfectamente porque yo creo que fueron dos de las empresas que son más importantes en nuestro país con este fenómeno de los descuentos en los restaurantes. Marcos Alves Cardoso es CEO de El Tenedor. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Muy bien, muy bien. Aquí buscando descuentos también y ahorros para nuestros oyentes, ¿eh?
Fenomenal.
Muy bien. Y Benet Boyce es director comercial de Réstalo. Hola, muy buenas. A ver, cuéntanos o contarnos. Esto es un fenómeno que no es nuevo, ¿verdad? Aunque parece, hablas con gente y parece que es una cosa nueva, pero lleva ya bastantes años funcionando así, evidentemente, no como ahora con tantos restaurantes que están adheridos a este sistema con vosotros.
Exactamente, o sea, la verdad es que nosotros en Vesto hace ya 5 años que estamos en el mercado y, bueno, mi compañero Marcos todavía hace más, creo que son 10 años, ¿no, Marcos, o 11?
Uh-huh. Sí, nosotros llevamos ya 8 años en el mercado francés, español, también suizo, y, bueno, la parte de promoción es algo que lleva existiendo desde hace ya bastante tiempo. Uh-huh. Sin embargo, nosotros desde El Tenedor siempre hemos intentado hacer una cosa diferencial respecto a lo que se hacía en el mercado. Hemos intentado siempre hacer promociones que sean a la carta para que los usuarios que disfruten de un restaurante puedan elegir los platos de forma libre, no estén condicionados a un menú y que después tengan platos que a lo mejor no quieren elegir. Y eso es verdad que nos está funcionando muy bien.
Oye, ¿cómo funciona? Contarnos, a ver, porque habrá mucha gente que lo ha utilizado y más o menos sabe cómo funciona, pero también habrá muchísima gente que lo ha visto pero nunca lo ha utilizado. ¿Cómo es? ¿Llegáis a acuerdos con los restaurantes a cambio de que ofrezcan a los clientes un determinado dinero? Vosotros os lleváis una comisión, me imagino, pero claro, es que los restaurantes pierden mucho dinero porque en algunos casos el menú es hasta el 50% más barato, no el menú, el precio de la carta, ¿no? Porque no hablamos de menú.
Claro, el tema un poco es que proporcionar al restaurante pues un mercado que él nuevamente pues no tiene acceso, ¿no? Como es el mercado de internet y todos los usuarios que disponemos. Entonces lo que proponemos al restaurante es llenar su restaurante, pues sobre todo en épocas valle, donde él pues puede notar significativamente pues un descenso en su clientela. Y después, pues, ofrecerle a todos nuestros clientes que pueden ahí, claro, con el gancho de un descuento. Después, ¿dónde nos ganamos la vida nosotros? Pues con la comisión que está pagando el restaurante, que no cliente, sino restaurante, que nos debe pagar de forma mensual. Pues al final, lo que tengo que usar restaurantes es o para hacer un descuento interesante para el cliente, o, como he dicho, rellenar las épocas valle o los días que realmente no tenga influencia de gente, de público. Uh-huh.
¿Y vosotros qué tenéis marcados? ¿Unos descuentos tipo o es el restaurante el que elige y el que marca un descuento determinado? ¿Cómo
bueno,
es?
En el caso del Tenedor, nosotros lo que hacemos sobre todo, nos posicionamos como el gran aliado comercial de los restaurantes y nuestra idea sobre todo es asesorarles y ayudarles en su día a día, como decía también muy bien Bennett, en ayudarles en las épocas que ellos tienen más dificultades. La mayor obsesión que tiene un restaurante al final es tener una mesa vacía, son costes para él. La gente siempre dice que los restaurantes no ganan, nosotros sí que con nosotros ganan. ¿Por qué? Porque al final tener una mesa vacía es un coste y a través de las promociones que hacemos en el Tenedor con descuentos que van desde un 20 hasta un 50% sobre la carta, al final gana todo el mundo. El restaurante llena esa mesa vacía, el usuario sigue saliendo a disfrutar de la mejor gastronomía que tenemos en España y el Tenedor cobra una comisión de 2 euros por cada comensal que lleva. Y aquí sí que es algo interesante para el restaurante porque solo si el usuario reserva y finalmente acude al restaurante, el Tenedor le factura. Si no va al restaurante, no se le cobra. Por lo tanto, es verdaderamente un verdadero ganador-ganador uh-huh. como propuesta de valor que hacemos al restaurante.
Pero cuando habláis de momentos valle o de días valle, ¿significa que esto los fines de semana, por ejemplo, no funciona? Porque en algunos sitios sí, ¿no? Quiero decir porque a diario es cuando seguramente habrá menos problemas, pero muchos restaurantes cuando llenan seguro es los fines de semana, pero sigue funcionando.
Sí, bueno, realmente al final nosotros desde el Tenedor conseguimos tener promociones que van desde lunes a domingo o por lo menos cuando el restaurante está abierto. Uh-huh. Lo que intentamos simplemente es, junto con ellos, confeccionar la mejor propuesta que se adapte a sus necesidades. A lo mejor, como dices tú muy bien, el fin de semana tiene unas mesas más ocupadas, pero siempre tiene una parte que se le puede ocupar. Nosotros utilizamos la palabra yield management, que es lo que se hace en los hoteles, en el mundo de los aviones, y optimizamos a través de un software que tenemos de gestión de reservas para el restaurante su ocupación. Y al final sí que estamos ahí yendo al detalle en la ayuda que hacemos a los restaurantes. Uh-huh. Y al final sí que les ayudamos no solo en semana, sino en fin de semana, con un objetivo claro también siempre, que el usuario pueda descubrir nuevos establecimientos, nuevos tipos de cocina y seguir saliendo a disfrutar de los mejores platos.
Sí, Bennett, esto lo utiliza. ¿Cómo lo utiliza esto el restaurante? ¿Para promocionarse? ¿Porque el negocio no va bien? ¿Para ganar nueva clientela? ¿Qué perfiles hay?
O sea, la verdad es que hay diferentes casos, ¿eh? Siempre está el restaurante tipo que lo que utiliza es cuando acaba de abrir, pues de promocionarse, que creo que es una buena forma de promocionarse a nivel de internet. Y ahí también el tipo de restaurante lo que quiere es tener más clientela o clientela diferente que no le llega habitualmente a su restaurante, también utilizando estos medios. Al final yo creo que son complementarios, ¿eh? O sea, se puede utilizar tanto este método como otros más tradicionales, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que el retorno de inversión, como decía Marcos, pues es muy elevado, porque al final únicamente estás pagando una comisión para las personas que te llegan y que van a tu restaurante. No es como poner un anuncio en un periódico, pues que esto se hacía anteriormente, ¿no? Pues estamos en un periódico, te empezaron a ir gente, pero no sabías exactamente cuánta gente te habían ido gracias a ese anuncio y cuánta gente pues había pasado por la calle, por ejemplo, ¿no? Aquí lo tienes todo exactamente medible y sabe si le está funcionando, vamos, al día uno.
Uh-huh. Y la gente normalmente, lo normal que es que se mantenga mucho tiempo, aunque empiecen con una idea de promocionar el restaurante, se suelen quedar porque les trae mucho negocio y más en los tiempos que vivimos.
Claro, al final lo que se hace nuevamente es que los descuentos son, digamos, permanentes. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, ¿no? Yo creo que ellos también dividen a su público objetivo y lo que hacen es, pues bueno, si me viene la gente que viene de los portales online, pues les voy a dar siempre este descuento, tenerlos siempre enganchados y puedan ir a mi restaurante y también al cliente pues le beneficia, ¿no? Al cliente final que va, él ya sabe que tiene un descuento por restaurante, a través tanto de resto como del tenedor, y puede ir a ese restaurante que tenía pues a un precio bastante inferior.
Uh-huh. Marcos, claro, naturalmente con estos precios a veces de 50%, el chuletón que dan normalmente de 300, 400 gramos se quedan 200, ¿o no?
No, eso para nada. Al final yo creo que lo que hace sobre todo el restaurante en estos casos, trabajando tanto con restaurante como con el tenedor...
Quedaría fatal, ¿no?
Sí, y sobre todo están al final haciéndolo casi mejor, diría yo, cuando van a través de nuestros portales, porque el usuario al final de la comida o de la cena va a poder dejar una opinión, y desde el tenedor sobre todo, la gente cuando va a opina dejando una opinión sobre una experiencia real. Ha comido o ha cenado en el restaurante y después va a poder opinar. Por lo tanto, no se puede arriesgar el restaurante en dar menos comida o dar un peor trato, todo lo contrario. Como saben que dan una opinión, muchas veces hasta les tratan mejores. Sí. Y es lo que conseguimos. Ahora mismo en el tenedor tenemos una comunidad de 500.000 foodies, como nos gusta llamarlos en el tenedor, uh-huh. y la gente, pues la verdad que está funcionando muy bien y las opiniones sobre todo también les ayuda, tanto desde el portal como desde nuestras aplicaciones móviles, a elegir el mejor restaurante en el mejor momento.
Esto es para todas las grandes ciudades, porque claro, esto funciona sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?
Bueno, al final yo creo que tanto los dos portales que estamos hablando ahora contigo, pues al final estamos creciendo en todas las regiones de España. Evidentemente donde funciona mejor siempre es Madrid y Barcelona, pero también estamos en Valencia, Sevilla, Málaga, el País Vasco, y ahí estamos desarrollando nuestra propuesta. Uh-huh. Insisto sobre todo que aquí la idea es siempre ir creciendo, dando más propuesta a los usuarios para que puedan elegir siempre el mejor restaurante con el mejor precio y que los restaurantes pues también se hagan ganando con la propuesta que les hacemos. Si no fuese el caso, no seguirían así y al final no tendríamos un caso de éxito como estamos teniendo con el tenedor, por ejemplo.
Uh-huh. En Restalo, la experiencia que tenéis, ¿qué es? ¿Que la gente es fija, la gente entra a través de vuestros portales, la gente entra buscando un restaurante en una zona y cuando os encuentra esta posibilidad va a vosotros para hacerlo a través de vosotros, o cómo es?
Yo creo que la gente se deja un poco influenciar por la propuesta que tenemos. Yo creo que la gente lo que está esperando es de que le digamos algo que realmente le interese y a partir de aquí pues poder reservar y ese restaurante. Pero también pasa antes como el caso de restaurantes, ¿no? Que también hay un poco de todo y ahí la típico cliente pues lo que quiere es ya un restaurante concreto, sabe que lo va a encontrar a través de nuestros portales y ya reserva directamente. Uh-huh. Al final es un tema de oferta, tener la mayor oferta posible dentro de unos parámetros de calidad, por supuesto, que tenemos, y a partir de aquí pues que el cliente sea libre de escoger pues tanto comida de diferentes etnias como de restaurante típico que tiene al lado de casa. Uh-huh.
¿Tenéis guerras entre vosotros? Comerciales.
Por supuesto. Gracias.
A ver, contarnos alguna cosilla que os hacéis, hombre. ¿No? ¿Alguna zancadilla que os ponéis? A ver, contarnos.
No, yo tengo una cosa aquí, Marcos, si quieres tú me corriges, pero yo creo que sí. Es una típica competencia que ya no solo, por supuesto que hay cosas y hay la competencia normal, pero también hay un tema de beneficio mutuo y también nos contamos lo que nos va bien, lo que nos va mal y lo que intentamos mejorar. O sea, yo creo que es una competencia sana en todos sentidos.
Ya. Marco, sí,
yo comparto con Benet, pues la verdad es que nosotros siempre decimos que gracias a Restalo el tenedor lo que hace es cada día esforzarse y progresar más y mejor. Ahora quiero aprovechar esta ocasión para felicitarles porque sé que han lanzado ahora mismo una nueva página web y eso lo que hace para el tenedor siempre es ayudar a mejorar y hacerlo siempre mejor, porque la competición es sana y creo que es positiva para que las empresas sigan creciendo. Al final el monopolio nunca creo que es positivo. Uh-huh.
Eso sin duda. Oye, os pregunto a los dos. Yo he hablado con algunos empresarios del sector y me dicen que esto es peligroso, porque si tú estás ofreciendo al cliente y se acostumbra el cliente a comer en un restaurante con el 20, con el 30, hasta con el 50% de descuento, y un día eso lo quitas y pasa a pagar bastante más, probablemente ese cliente en muchos casos dejará de ir a ese restaurante. ¿Eso pasa o no? ¿Ese peligro existe o no?
Pero yo tengo una opinión muy clara al respecto. Yo creo que y va a ser bastante claro en este aspecto. Creo que hemos vivido un tiempo muy bueno en España, suelo llamarlo la época dorada, en que la crisis no estaba todavía. Y los restaurantes han tenido una facturación muy alta Y lo que está haciendo ahora es, a través de estos webs como Restaurant o también el tenedor.es, estamos regulando el mercado. Y lo que estamos viendo, sobre todo, por lo menos en el caso del tenedor, es que los nuevos restaurantes que están abriendo con un ticket medio mucho más ajustado al mercado que el que había antes. Al final lo que hemos hecho nosotros es ayudar a los restaurantes que tienen un precio, no es olvidado, pero bastante alto.
Sí, excesivo en muchos casos.
Sí, al final antes comías por 100, 100 y pico, porque a veces en muchos sitios muy buenos, ahora en ese mismo sitio, igual de bueno, comes por 75 euros. Uh-huh. Y lo que hemos hecho nosotros es ayudar a regular el mercado, a que los usuarios sigan saliendo a comer y que los restaurantes pues no se vean con esas mesas vacías, porque una cosa está clara, es que los costes los tienen. Lo único, pues evidentemente, aquí pues hay otros intermediarios y eso pues nunca es algo que satisface a unos, pero a otros sí, eso es normal.
Hablas de restaurantes 100 euros y tal, pero a ver, si ves el panorama, tenéis absolutamente todo tipo de perfiles de restaurantes. Digo en precios.
Sí, totalmente. Al final en el tenedor tenemos restaurantes desde menos de 15 euros, uh-huh, hasta más de 150 euros. Trabajamos con los grandes chefs estrellas Michelin, como pueden ser, pues no sé, Jordi Cruz, Martín Brastegui, Sergio Arora, etcétera. Y tenemos otros restaurantes, pues pizzerías más normales, restaurantes modernos, uh-huh, con cocina mediterránea, de verdad, de todo tipo, para todos los gustos y para todos los bolsillos, sí, como nos gusta decir. Queremos nosotros desde el tenedor democratizar la gastronomía y es lo que estamos haciendo, luchar día a día para que todo el mundo encuentre su equilibrio y esté satisfecho.
Bueno, vosotros
exactamente. Yo, Jesús, perdona, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Marcos y añadía un tema. Y cuando has hecho la pregunta, Jesús, o sea, me ha sentido como si fuera una moda, ¿no? El tema de los descuentos, sí, que tanto Resto como el tenedor, pues una moda pasajera, ¿no? Y la verdad es que yo opino totalmente lo contrario. Al final, tenedor lleva 8 años y Resto lleva pues los 4 años y medio. Y la verdad es que desde el principio ya empezamos de esta forma. Incluso en Estados Unidos, Open Table está haciendo lo mismo desde hace también muchísimos más años. Uh-huh. Al final es un tema que se está manteniendo, que por ejemplo ahora con la crisis, pues por supuesto que más. La gente está buscando más descuentos,
claro,
pero cuando se termina la crisis la gente busca también descuentos seguro. Y esto es interesante tanto para el cliente como el usuario, como para el propio restaurante, está claro.
Pero pregunto a los dos, ¿pero a que el volumen de negocios ha disparado mucho en en los últimos años o no?
Sí, bueno, yo no sé, en el caso de resto no conozco sus datos.
Ahí entramos en las cifras de la competencia que no queréis dar, ¿eh?
No, yo no estoy completamente. Es más, nosotros hasta hace poco, hasta la adquisición y la venta que hemos hecho del tenedor a TripAdvisor, dábamos todos los datos. Ahora, como TripAdvisor está en Nasdaq, es algo más complicado, pero nosotros el año pasado acabamos facturando 12 millones de euros en los países donde estamos. La reserva ha ido creciendo de forma exponencial. Lo que sí, sobre todo, estamos notando es que hay un cambio en el usuario, en la forma de hacer su reserva. Y quiero decir una cosa, que es muy sencillo reservar, se hace en 3 clics, desde la aplicación o desde la web, y estamos notando que el usuario está pasando del portátil al móvil. Ahora mismo 40% de las reservas del tenedor.es
Fíjate.
Se hacen a través del móvil, y eso es lo que es para mí una cosa importante. Y solo una punta más para lo que decíamos antes, es que las promociones han existido siempre, y hay dos elementos. Uno, en el tenedor.es, de los 6.000 restaurantes que ofrecemos en España, 1.100 aproximadamente tienen promociones, por lo tanto es un porcentaje bastante bajo y nos adaptamos en función de lo que necesita el restaurante. Uh-huh. Y por otro lado, promociones existen en pret-à-porter de alto de lujo, uh-huh, en aviones, en hoteles, en todos los sectores, y eso creo que es simplemente que Internet da nuevas posibilidades, nuevas herramientas y hay que utilizarlas.
Eso es. Bene, termina.
Marco, me ha sorprendido mucho la cifra que has dado del tema mobile. Y es exactamente el mismo porcentaje, 40%, exactamente tenemos el mismo también en Resto Locupers. O sea, bueno, que esto yo creo que también es la tendencia de ahora y más, claro, más. Bueno. O sea, es la tendencia y más por la estacionalidad también, que la gente está en la calle y utiliza tanto el móvil como el iPad para reservar.
Bueno, que coméis barato, ¿eh? Que tenéis un chollo, ¿eh? Porque vosotros lo tenéis ahí cerquita. Otros nos acordamos unas veces, otras no, pero bueno, vosotros no se os olvida nunca, ¿eh?
Rectifico, tenemos un chollo, está en manos de todos reservar en el tenedor.es en 3 clics, así que ahora os toca descargaros la aplicación y utilizarla, así que no solo está en nuestras manos, es mentira.
Bueno, Marcos,
muy
bien, Marcos Alves Cardoso, CEO del Tenedor, y Benet Bois, director comercial de Restalo, muchísimas gracias a los dos y mucha suerte, que va, porque si el negocio, si esto va bien, también nos va bien a los consumidores, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, un abrazo.
Venga,
a los dos.
Un abrazo, adiós,
hasta luego. Hasta luego.
Saludamos ahora al secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Una cosa, para estos portales, esto del negocio de reducir los precios en los restaurantes, ofertas del 20 hasta el 50%, incluso más, supongo que será eso, un buen negocio. No sé si tanto para la restauración.
Bueno, realmente son nuevas fórmulas de comercialización. Como en todo negocio, puede haber algún formato promocional, algún formato en el cual los precios se rebajan de una manera muy importante para hacerse cierta publicidad, pero en definitiva en restauración no es fácil llegar a estos descuentos, realmente se está vendiendo por debajo de los precios de producción y esto no se puede sostener mucho tiempo, pero efectivamente, igual que en el sector de comercio, en algún momento hay formatos de precio de rebajas o de estocajes, pues en el caso de restauración hay algún establecimiento que se ha lanzado a realizar este tipo de ofertas con una función más promocional que de negocio, porque efectivamente
claro.
Es muy complicado llevar un negocio con esos precios.
Eso nos dice alguna gente, nos dice, claro, si están siempre quejando, si es verdad que van más ajustados y tal, ¿cómo luego resulta que te encuentras un restaurante que está al 30, al 40, al 50%, no?
Sí, realmente son promociones específicas o simplemente son cupones de promoción,
ya.
Es lo que ocurre, porque realmente lo que un restaurante está vendiendo no es el precio de la comida, realmente está repercutido toda una serie de costes, desde la ubicación del espacio, el personal, que tiene una composición muy importante en cualquier empresa de servicios, no solamente en la restauración, realmente no se puede comparar con el precio del producto, del alimento o las bebidas que componen esa comida, esa cena, sino que son otros componentes de coste más. Por eso es meramente sistemas pues parecido al destocaje en el caso del producto y no se pueden mantener con calidad y con sostenibilidad demasiado tiempo
Y luego había una gerente de una serie de establecimientos que me decía, ¿sabes, Jesús? Además esto tiene un peligro, que es que la gente se acostumbra a ir a un establecimiento que tiene descuentos y cuando quita los descuentos, pues a lo mejor lo rechaza porque no le gusta pagar mucho más de lo que estaba pagando o ha pagado en los últimos meses, ¿no?
Efectivamente, este es un efecto, porque lo que medimos los clientes es la relación calidad-precio. Entonces, tendemos a ajustar el precio final, puede ser más alto o menos bajo, pero nos puede parecer caro o no en función del producto, del servicio, de la calidad que estamos percibiendo. Por lo tanto, no siempre un precio bajo es algo barato y no siempre un precio más alto es algo caro. Entonces, el consumidor, el español, tenemos una percepción y una capacidad de análisis de la relación calidad-precio muy potente. Por lo tanto, sabemos cuándo un precio es justo, cuándo un precio es razonable y no porque sea rebaja, porque sea descuento, y esto nos pasa también en los supermercados
claro.
o en las rebajas.
Sí,
no
sí,
porque
sí.
un precio esté muy tirado por los suelos, estamos comprando algo que realmente sea una ganga, una oportunidad, algo barato, algo interesante.
Bueno.
Si su calidad es ínfima, pues evidentemente estaremos pagando una relación calidad-precio que puede resultar cara.
De todas formas, para terminar, estamos en la época que estamos, ahora empieza enseguida ya nueva temporada y me imagino que esto va a seguir porque es lo que busca mucho la gente, ¿no? Los precios low-cost, ¿no?
En definitiva, la restauración tiene un mercado con una competitividad y con una competencia de mercado terrible, ojalá en otros sectores, en precios de la energía, en otros sectores de gran consumo, estuviéramos con la misma competencia que españoles y extranjeros pueden disfrutar del sector de hostelería. Son condiciones de competencia casi perfectas y entonces digamos que hay hueco para todos y hay hueco para casi cualquier fórmula comercial.
Muy bien, pues Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de Ser Consumidor.
Gracias a vosotros.
Un saludo, adiós. Shop happily. I came in here for the special offer, a guaranteed personality. I wasn't born, so much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in the suburbs, over which I never could see. I heard the people who lived on the ceiling scream and fight most scarily. Bueno, aparte de buscar cosas con precios más o menos asequibles, hay otra cosa que buscamos afanosamente ahora en estas fechas, a la vuelta, quitarnos esos kilitos que son el peaje que todos tenemos que pagar del verano. Ya sabemos los excesos que tanto nos hemos merecido. Sí, sí, no es un error. Los excesos que tanto nos hemos merecido y que nos merecemos más. Y como sencillamente no queremos machacarnos en el gimnasio, por lo menos a algunos, os presentamos una aplicación que os puede interesar.
Nuevos productos, análisis comparativos, las tendencias, ser consumidor.
Pablo Villalba, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien.
creador del app 8Fit. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Mira, 8Fit es una aplicación móvil que permite a los usuarios desplegar planes de entrenamiento y planes de nutrición. Uh-huh. Que ayudamos a la gente a ponerse en forma, pequeñas sesiones de 15 minutos que se pueden hacer desde casa.
Esto sí que es un gimnasio low cost, ¿eh?
Es lo que intentamos, porque muchas veces los usuarios nos centramos en cosas que llevan mucho tiempo, que no tenemos resultados por no saber qué es lo más eficiente.
¿Y es lo que estáis buscando, Pablo? ¿Estáis buscando a gente que quiere hacer ejercicio, pero lo que no quiere es meterse en un gimnasio, ni salir a correr por la calle?
Buscamos sobre todo gente que quiera objetivos, que quiera hacer peso, que quiera sentirse mejor o más en forma. Uh-huh. Y proponemos algo que es fácil, ¿no? Que es difícil buscar excusas para decir, no tengo 15 minutos en casa. O sea, todo el mundo los tiene y creemos que es fácil hacerlo.
A ver, pero Pablo, brevemente, ¿en qué consiste? ¿Qué es exactamente? O sea, ¿qué se encuentra la gente con vuestra aplicación?
¿Qué? Pues mira, al descargar 8Fit, uh-huh, nuestra aplicación te pregunta tus datos, uh-huh, tu edad, tu peso, etcétera, y qué es lo que quieres conseguir. Por ejemplo, si alguien quiere perder peso, nosotros proponemos un entrenamiento que está ajustado a tu medida. Entonces, hay pequeñas sesiones que deberías hacer 3 o 4 veces a la semana y de una forma muy parecida a un vídeo de fitness, pues haces flexiones, sentadillas, etcétera, y sesión a sesión vas notando mejoras.
Uh-huh. ¿Y qué tienes ahí? ¿Como un profesor que te va enseñando? ¿Una voz? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona?
Hay vídeos que hacemos nosotros por completo, uh-huh, y pues te dice, mira, haz 10 flexiones aquí y si tu nivel no es suficientemente bueno, propone alternativas.
Uh-huh. ¿Y te corriges si los hacen mal y eso? Ahí está fastidiada la cosa, ¿eh?
Eso es más difícil. Ojalá pudiéramos. Pero con suerte los vídeos son bastante sencillos y casi cualquiera, uh-huh, lo puede hacer.
O sea, y tener distintas opciones para depende de lo que quiera cada usuario, ¿no?
Eso es. Por, uh-huh, ejemplo, es muy distinto entrenar a alguien de 80 kilos que quiera ganar músculo que entrenar a una mujer, por ejemplo, de 50 que quiera perder un poco de grasa.
Uh-huh. Ah, muy bien. Oye, ¿esto que está orientado, dirigido en la parte técnica por profesionales? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues sí, trabajamos con nutricionistas y con entrenadores que tienen años de experiencia. Entonces, uh-huh, cuando yo empecé la empresa, fui a cada uno y le dije, ¿cómo sería esto si tú no estuvieras en la sala? Si le tuvieras que dar un vídeo a alguien para que lo hiciera. Uh-huh. Y poco a poco fuimos haciendo pruebas y lo fuimos diseñando.
Bueno, Pablo Villalba, que muchísima suerte con este nuevo proyecto, ¿vale? Esta app, vamos a decir, para bagueter del gimnasio, ¿eh?
Pues cualquiera que le quiera probar, 8Fit.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando Ser Consumidor con Jesús Soria.
Y otra historia, aquí hemos hablado muchas veces de los famosos cigarrillos electrónicos y ya han empezado, ojo, a surgir algunas noticias sobre los problemas de los mismos que para muchos profesionales médicos no son precisamente inocuos. Por ejemplo, personas fumadoras de e-cigarrillos que quieren quitarse la adicción. Sí, sí, la adicción.
Saber más.
José Ramón, hola, muy buenas. Jefe del, hola, Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Belviche. A ver, que nos ha llamado bastante la atención esto de que empezáis a tener las primeras consultas para dejar de fumar cigarrillos electrónicos.
Efectivamente. Es decir, los primeros que estuvimos sorprendidos fueron nosotros mismos. Es decir, hace más o menos un año hemos empezado a recibir ya en nuestro caso 7 vapeadores, no diríamos fumadores,
sí,
que de alguna forma también querían dejar de consumir este tipo de producto y no sabían cómo hacerlo. Es decir, iban a los distribuidores, de alguna forma les decían que debían seguir una reducción progresiva de la cantidad de nicotina en los líquidos y de alguna forma no lo consiguieron. Uh-huh. ¿Qué nos viene a decir esto? Bueno, que en algún grado, aunque mucho menor de lo que sería el cigarrillo estándar, el vapor del cigarrillo electrónico para algún tipo de consumidor también es dificultoso dejarlo.
Uh-huh. ¿Era gente, sabéis, si era gente que llevaba mucho tiempo o es gente que, a pesar, porque esto es un fenómeno relativamente nuevo, pero hay personas que llevan ya mucho tiempo vapeando, ¿no?, fumando con los cigarrillos electrónicos?
No, el cigarrillo electrónico en nuestro país pues debe llevar, donde ha habido el gran boom, estamos hablando de los últimos 18 meses. Uh-huh. Entre estos 7, el que llevaba más llevaba casi 6 meses vapeando.
Sí.
El que llevaba más tiempo, ¿eh? Y, a ver, lo curioso de estos 7 pacientes es que los 7 nos venían a verbalizar lo mismo. Es decir, oye, me he estado muchos años pendiente y de alguna forma enganchado a lo que sería el tabaco normal, de que no me quede sin tabaco, y ahora estoy todo el día preocupado de que no se me descargue el cigarrillo electrónico, que no me deje el cable para cargar el cigarrillo, etcétera. Y no quiero estar pendiente de otro dispositivo como he estado muchos años del tabaco estándar. Uh-huh. Y esto los siete nos dijeron esto.
Sí, sí, sí. Doctor, ¿es más fácil desenganchar a una persona de cigarrillos electrónicos que del tabaco tradicional?
A ver, de alguna forma son problemas similares pero distintos. Lo que sí he detectado en estos pacientes, que tendrían toda la parte ritual, toda la parte de la gestualidad que acompaña al consumo de tabaco mucho más acentuada. Sí, son gente que ya llega al cigarrillo electrónico porque necesita algo entre los dedos, ver humo, es decir, toda esta gestualidad, toda esta ritualidad que de alguna forma acompaña al consumo de tabaco, estaba en este caso mucho más acentuada. Y posiblemente tuvimos que trabajar más ese aspecto conductual, ritual, gestual, que no el aspecto de dependencia a la nicotina.
Ajá. Sé que en el hospital de Belviche se basa mucho esta unidad de antitabaquismo, de la gente que quiere dejar el tabaco, en las nuevas tecnologías. Cuéntanos, ¿qué es eso de las nuevas tecnologías para dejar de fumar? Y si se aplica también para estas personas ahora mismo que lo que quieren dejar es el cigarrillo electrónico.
A ver, hoy en día lo que sería la medicina nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos. Es decir, cada vez es más difícil, tanto como está la situación actual, que una persona diga, venga usted a las 12 del mediodía, quiere pedir permiso, quiere desplazarse, debe perder horas de trabajo. Entonces lo que hacemos nosotros es facilitarles lo máximo posible el no desplazamiento físico. Si tenemos un programa que es exclusivamente vía web, es decir, que todo el seguimiento se hace mediante correo electrónico, ya llegaremos a la Skype algún día, pero de momento estamos utilizando el correo electrónico, y la gente que vemos también en el hospital, en el servicio, pues hacemos parte del seguimiento o bien online, es decir, mediante correos, mediante contactos telefónicos, para facilitar y de alguna forma incrementar la adherencia al programa. Sí, lo que vemos que estos fumadores, estos pacientes, de alguna forma agradecen el hecho de no tener de trasladarse, que nosotros nos adaptemos también pues a sus horarios y van muy bien, la verdad es que va muy bien. También es cierto que alguna visita presencial para, sobre todo las primeras semanas, son necesarias para ajustar tratamientos, etcétera.
Muy bien, pues doctor Josep Ramón, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Belviche, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Respondemos a tus dudas, escuchamos tus quejas, tus denuncias.
He hecho como 20, 25, 38 llamadas al servicio técnico, se pasan con unos teléfonos, musiquitas.
Quería preguntar a ver si me pueden devolver el dinero o...
¿A qué teléfono puedo llamar para quejarme?
Si el correo es cierto, nos han tomado el pelo, pero a base de bien.
Yo he dejado de pagar, me imagino que después me querrán cobrar.
Defiende tus derechos. Ser consumidor.
Bueno, última recopilación de sus quejas, de sus denuncias y nuestros asesores que siguen de vacaciones, pero ojo, que la semana próxima vuelven a la carga y con muchas ganas.
Escándalo, es un escándalo.
Yo estoy pagando una hipoteca en el Mare Nostrum, antigua caja de Murcia, y solamente utilizo la cartilla para pagar la hipoteca y me están cobrando comisión.
Renfe tiene en las estaciones de ferrocarril una empresa que se llama Atendo, que se dedica a atender a los discapacitados para ayudarles a trasladarse de un tren a otro o de una estación a la otra. Pero este servicio lo tienen suspendido en los trenes hoteles, que son los trenes que salen de noche. Yo soy gallego, cuando quiero ir de Galicia a Madrid, en ese tren, pues evidentemente este servicio se me deniega. Entonces, a mí, a cualquier compañero que sea, vamos, que tenga esta situación, entonces yo, esto entiendo que no es justo. O sea, si se da el servicio de atendo para los discapacitados, sea en todos los viajes y todos los trenes.
Contraté un viaje en Iberia para mi familia, 10 personas, a Nueva York. El seguro se hizo con Allianz Aga Internacional. Y 3 o 4 semanas antes del viaje me dio un lumbago, permaneciendo en cama sin poder moverme, lo que me impidió viajar.
Mi hijo en el año 98 dio de baja 2 cuentas que tenía en el BBVA. Esas cuentas no las dieron de baja ellos, entonces ahora le reclaman lo que pues no sé, todos los intereses. y yo lo que les pregunto es si esto en el año 14 ya ha prescrito o no ha prescrito.
Tengo un problema con esto de la multipropiedad. Resulta que tengo el apartamento pagado hace ya 5 años, no he disfrutado ningún día por ello. Me quiero borrar y me dice que no, que eso que es por vida, y me están pasando una cuota todos los años, y vamos, que no encuentro la forma de poderme deshacer de ello.
Broche con noticias curiosas.
Te puede pasar a ti.
Bebida alcohólica en polvo, el Falcol.
Ahora podrás llevar la copa en el bolsillo. Este novedoso producto ha sido inventado por el estadounidense Mark Phillips. De momento, solo se van a lanzar 6 variedades de alcohol. Ron, vodka y varios cócteles como el Cosmopolitan o el Mojito. Las bolsitas de polvo de ron y vodka se podrán mezclar tanto con agua como con refrescos. Cada unidad contendrá 30 gramos y equivaldrá a una copa. El creador insiste en hacer un uso responsable del Falcol, ya que ciertos comentarios de jóvenes que lo han utilizado han hecho saltar varias alarmas.
Un curioso vestido que se vuelve transparente cada vez que te excitas.
Una empresa con sede en China y Holanda ha diseñado este atrevido vestido que se vuelve transparente cuando el ritmo cardíaco de la persona que lo lleva aumenta, es decir, cuando se excita. El vestido está hecho de microfibras y cables y los creadores afirman que las interacciones sociales determinan el nivel de transparencia de la ropa, creando un sensual y revelador juego. Pero, ¿se imaginan llevar ese vestido y tener que correr para coger el autobús y que cada vez sea más transparente?
Demuestran científicamente que el dinero no da la felicidad.
La Universidad de Princeton se ha propuesto acabar con el mito que dice que el dinero da la felicidad y lo han conseguido. Investigadores de la universidad han realizado un estudio en el que han participado más de 1,000 personas. Los resultados muestran que cuando el salario supera los 54.000 euros anuales, los encuestados contestan negativamente cuando se les pregunta si el dinero les da la felicidad. Según aseguran expertos, la clave está en que exista un término medio, ni salarios muy altos ni muy bajos. ¿Qué opinan ustedes?
Sabéis, noticias curiosas que podéis escuchar en nuestra web, serconsumidor.es, y olvidar las malas noticias, que nunca está mal relajarnos. Nos vamos, pero no olvidéis que este y todos los programas están en el podcast para escucharlo cuando os apetezca. Los que hemos emitido durante todo el verano y los anteriores, por supuesto. Nosotros seguimos ahí, en las redes sociales, en nuestra web, serconsumidor.es, y en nuestro blog, naturalmente en mi Twitter, Jesús Soria D, y siempre en la SER.
serconsumidor@cadenaser.com 91 521 9468.
Gracias a todos, feliz domingo, y muy especialmente para los que vuelven de vacaciones o los que se van de vacaciones, mucho, mucho cuidadito en la carretera. Adiós.
Ser consumidor con Jesús Soria.